¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 15 de enero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Arranquemos con los títulos. La cuenta de Google en Gmail, incluso si cambiamos la contraseña, podría llegar a ser comprometida a nivel de que te roben el acceso. Ya les voy a contar. YouTube está jugando al gato y al ratón con los bloqueadores de publicidad y sigue avanzando. El iPhone 16 y 16 Plus podría traer 8 GB de memoria RAM y además Wi-Fi 6E. Algo que quiero hablar, que quizás es un tema más, no sé si extenso, pero tiene que ver con la inteligencia artificial en los smartphones. Este año está muchísimo metido en eso. Google por fin está añadiendo algunas opciones a Google Drive que son interesantes. Y por último, que creo es la noticia del día o del fin de semana, tiene que ver con las baterías nucleares. Esto, sí, escucharon bien. Un tema delicado, pero que nos podrían brindar hasta 50 años de autonomía. Ojo, es la verdad fuerte. Y algo bien cortito que quiero contarles. Yo no sé si todos lo siguen y les gusta. Hay una serie que con Clau hemos hablado muchas veces, digamos, en el especial de series y películas, y tiene que ver con Good Doctor. Y bueno, para contarles que se confirmó la próxima y última temporada de Good Doctor, que empieza a filmarse ahora, en estos días. El 20 de enero empieza la filmación. 20 de febrero. Van a ser 10 capítulos y va a estar disponible, por supuesto, en principio en ABC, en Hulu también, y después esperemos en el transcurso del 2024. Nosotros aquí desde Argentina poder tenerlo en Prime Video como lo venimos teniendo. La temporada 6 está completa y bueno, nos estaría faltando la temporada 7, que es la final. Simplemente quería contarles eso porque es una serie a mí particularmente me gusta muchísimo. Y bueno, con respecto a la vulnerabilidad en las cuentas de Gmail, en principio les cuento que no hay absolutamente nada confirmado de Google. De hecho, Google todavía no hizo ningún tipo de cambio para solucionar este inconveniente. ¿Y quién descubrió esto? Fue la compañía CloudSec, y que hizo pública esta información de acceso no autorizado a las cuentas de esta plataforma, que no requiere ni siquiera saber la contraseña, ¿no? De hecho, toda la vulnerabilidad gira en torno a las famosas cookies, algo que Google ya sabemos que las quiere ir eliminando, ¿no? De a poco en Google Chrome, en el transcurso del 2024, las va a ir sacando. Esto ya lo hemos hablado a final del 2023. Hay una cookie de autenticación de Google, la que permite a los usuarios acceder a las cuentas sin necesidad de estar de forma constante introduciendo la contraseña. Y bueno, de eso es justamente lo que los atacantes toman para poder entrar. Inclusive que esta cookie se renueve, o mejor dicho, que se renueve el acceso, la misma cookie estaría disponible porque disponen de persistencia de sesión. Y entonces de esa manera se podría entrar, ¿no? Y esto persiste por mucho tiempo. La amenaza, que desde CloudSec califican de altamente sofisticada, o sea, no es tan fácil llevarla a cabo, pero no es imposible. Invita a que hagamos determinadas acciones para que esto no suceda. ¿Cuál podría llegar a ser una acción? Que de Google dijeron que esto podría llegar a solucionarlo, es cerrar todas las cuentas que tenemos abierto en Google en todos los dispositivos, cambiar la contraseña, reactualizar el navegador, y de esa forma ya no se estaría, esta persistencia no seguiría activa y de esa forma estaríamos más seguros. Por supuesto, el doble factor de autenticación es una muy buena opción que la tenemos que tener sí o sí en práctica, que de hecho ya Google te la exige, Gmail te la exige directamente, pero hay cuentas que todavía no tienen ese sistema de doble autenticación. Así que un poco complicado esta situación, pero todavía no tenemos ninguna solución fuerte desde Google, ¿no? Dice también Google que habiliten la función de navegación segura mejorada, si utilizamos Google Chrome, por supuesto, con el objetivo de reducir el impacto del malware sobre el equipo. En definitiva sería esto. Lo ocurrido pone de relieve la necesidad de una vigilancia continua, tanto de las vulnerabilidades técnicas como de las fuentes de inteligencia humana para adelantarse a las ciberamenazas emergentes. Esto yo ya lo he hablado mucho en el 2023 y les conté que no tenemos que hacernos expertos en seguridad, pero sí vamos a tener que hacernos expertos en prevención. Vamos a tener que estar muy al tanto de cualquier cosa extraña que suceda para poder estar a la altura y que no se comprometan los dispositivos, las cuentas y todo. En definitiva, todo en nuestra vida, casi lo que tiene que ver con trabajo, con banca, o sea, con salud, con lo que sea, compras, es digital. Y casi todo lo tenemos en la palma de la mano, así que es muy importante ese tipo de cosas. Ustedes bien saben que desde Radio Geek o desde mis redes sociales, siempre cuando encuentro que hay algo medio complicado, salgo y lo explico y les aviso. De hecho, hoy subí un videito hablando de este tema, o sea, del tema de Gmail. Y también el tema que voy a hablar ahora de YouTube y los bloqueadores de publicidad. Que bueno, esto ya sería un tema de usabilidad, no un tema de seguridad. O sea, ustedes bien saben, ya lo hablamos el año pasado, que YouTube gana dinero con las publicidades que se muestran en los videos. O gana también con las cuentas de YouTube Premium. Entonces, el que tiene YouTube Premium no tiene publicidad. Puede descargar los videos, ya sea en una computadora, en un teléfono, una tableta. Y además puede estar escuchando, por ejemplo, un video. Vaya, digamos, un video escuchando. Pero, por ejemplo, Radio Geek, esto no les hace falta tener la pantalla encendida. Si tienen YouTube Premium, apagan el teléfono y automáticamente siguen escuchando porque YouTube Premium permite que tengas la pantalla apagada. No, esto es una de las opciones en los smartphones, ¿no? Porque vos querés escuchar el audio, pues un podcast, en definitiva, ¿no? Se entiende. Pero, ¿qué sucede? Muchísimos usuarios utilizan bloqueadores de publicidad para saltarse. O sea, no van a poder descargar el video, pero sí van a saltearse el tema de las publicidades. Bien, lo que pasa que, de cierto punto, esto influye directamente a los creadores de contenido y también influye directamente a Google por la publicidad. Va de vuelta, no tengo ningún tipo de acuerdo con Google. De hecho, una sola vez entré a las oficinas de Google Argentina y porque me invitó Waze. Ni siquiera me invitó Google. Así que imagínense, no tengo relación con ellos y pago todos los meses religiosamente YouTube Premium desde que en Argentina está disponible. Así que no tengo nada que ver. Yo particularmente recomiendo a todo el mundo tener YouTube Premium. ¿Por qué? Porque inclusive pueden escuchar música, porque tenés YouTube Music disponible offline, descargar y todo eso. Inclusive el podcast ya está disponible, el podcast Radio y podcast que están escuchando acá, depende en dónde, si tienen YouTube Music, está disponible, que vendría a ser el derivado de Spotify y que vendría a ser, ser Google Podcast, ahora es YouTube Music. Bueno, esto ya lo expliqué el año pasado. O sea que también tenés para escuchar música, no tenés que estar pagando Spotify, por ejemplo, ¿no? No es que esté, y de hecho Spotify también lo pago, ¿no? Lo pago de bolsillo, así que no es que me lo estén regalando. Así que uso Spotify porque la verdad que me reacostumbré a Spotify y la verdad que lo uso desde siempre. Y me parece más ameno que YouTube Music, aunque YouTube Music está muy bueno. Vuelvo de vuelta al mismo tema. El tema del bloqueador, los bloqueadores, lo que hacen es justamente es hacer saltar la publicidad. Lo que pasa es que Google empezó a bajar el buffer de velocidad. Es decir, cuando vos estás viendo un video en cualquier navegador y tenés un bloqueador de publicidad y estás viendo un video de YouTube, lo que va a hacer el buffer, te va a ir saltando, va a ir haciéndote esperar para poder continuar viendo el video. Entonces como que te genera un problema. Y de hecho, hoy leía en Reddit en donde se están informando otras cosas, como por ejemplo, no se carga correctamente la imagen al ver modo cine, pantalla completa, tenés que reactualizar la página, con lo cual capaz que tenés que ir para atrás y todo eso. Es como lo decía en el video hoy, es el juego del gato y el ratón. O sea, los bloqueadores van avanzando para modificar técnicas y YouTube, cuando encuentra esas técnicas, modifica para que no sigan bloqueando las publicidades. No sé qué decirles. O sea, las dos soluciones que hay son muy simples. La primera es, lo ves con publicidad. Y la segunda es, pagas YouTube Premium. Yo opto por la segunda. O sea, si bien en el 2023 aumentó considerablemente el valor de YouTube Premium, antes era muy económico. Yo lo tengo desde que era muy económico, ahora elevó bastante su valor, pero creo que no deja de ser una excelente, excelente opción. Yo consumo muchísimo YouTube, no miro casi tele y todo lo miro en YouTube, desde programas que a mí me gustan de interés, lo que sea, o videos en general, y la verdad que para mí es una genialidad no tener publicidad. Y por ejemplo, tenerlo en modo avión, el teléfono, y estar viendo un video que te descargaste en un avión, justamente, donde no tenés wifi o no tenés conexión a internet, ¿no? Entonces creo que es una buena opción. O viajando en el transporte público. Muchas personas también lo hacen con Netflix y con cualquier sistema de streaming. Bueno, con YouTube puedes hacer lo mismo. Me voy a otra noticia. Y tiene que ver con que el iPhone 16, que se va a lanzar en septiembre de este año, al parecer el 16 y el 16 Plus, que son los más bajos, van a tener 8 GB de RAM y Wi-Fi 6E. O sea, de a poquito la gente de Apple le va dando los features. Es como que se los va sumando de a poco. Recuerden que los anteriores, los 15, el común y el Plus, tenían 6. Ahora les van a poner 8. De a poco van actualizando y haciendo determinadas modificaciones para hacer los equipos un poco más, más potentes. Y por supuesto, si no le vas a poner un feature diferente, de alguna forma, bueno, ponerle una configuración diferente de hardware como para que el usuario esté más contento y que quiera desembolsar el dinero del cambio del equipo, ¿no? Si no, es como que no te termina de rendir la situación. Google está añadiendo algunas opciones. Google en Google Drive está añadiendo algunas funciones interesantes. Una de ellas es cómo compartir un archivo. Antes tenías que ir al archivo, los tres puntitos, tocar, compartir enlace o compartir. Ahí agregabas el correo electrónico, bla, toda una historia. Ahora tocas el botón y dice copy link o share directamente, compartís y sale, ¿no? Y esto lo haces de una manera mucho más simple que lo que era antes. Por ejemplo, un Google Docs que querés compartir lo haces de una manera más sencilla, con una serie de acciones rápidas que está empezando a desplegarse desde los documentos, ¿no? De a poco van haciendo que esto sea más simple para los usuarios para utilizarlo. Para mí, sinceramente, seguro me escucha mucho fan de Office 365, pero prefiero 100% Drive, con todas las opciones que tiene Drive con Google, porque lo tengo compatible con el teléfono, con la computadora, con lo que sea, puedo acceder, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones a mí me gusta mucho, y además es como que es más simple todo. Y otra de las cosas que está incluyendo, que es muy bueno, es que en Google Drive ustedes vieron que pueden compartir videos, ¿no? O sea, puedes compartir videos para que las personas solamente lo puedan ver, o para las personas no solamente lo puedan ver, sino los puedan descargar, ¿no? O sea, se puede poner diferentes opciones. Vieron que en YouTube, cuando vos compartís, digamos, las actualizaciones están relacionadas a compartir, ¿no? A lo que, cómo comparte el Drive desde su plataforma para los demás. Y esto es algo interesante a destacar, es que no es solamente para los que tienen cuentas pagas, sino los que tienen Gmail convencional sin pagar, tienen las mismas opciones que les estoy contando ahora. Por supuesto, se van a ir cargando de a poco. Quizás hoy no la tengan, pero en un mes la deberíamos tener todos en el mundo y no tener que... estas opciones ya estarían disponibles. Y esta que me pareció muy buena, vieron que en YouTube cuando ustedes comparten el video, pueden compartir el video y además pueden compartir desde qué minuto hasta qué minuto. Bueno, ahora en Google Drive también van a hacer lo mismo. Le van a poder compartir una persona desde qué minuto puede ver ese video. Es interesante para poder hacer trabajos colaborativos y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, más funciones que van a ir cargando, funciones también de lo que tiene que ver con la planilla de cálculos que se utiliza en Drive directamente. Están añadiendo más de 23 funciones para Sheets y que tiene mucho que ver con fórmulas y esas cuestiones que les voy a poner el enlace para que las vean, porque si no me voy a extender muchísimo. Sinceramente, interesante. Y la noticia del día, no cabe dudas, y seguro me habrán escuchado al principio, han dicho, qué bueno eso, baterías nucleares. Estas baterías nucleares, les cuento que podríamos llegar a tener una autonomía de 50 años. Todos sabemos que el grave problema de los dispositivos electrónicos es la alimentación y la acumulación de energía para poder brindarme autonomía en cualquier dispositivo, sea un smartphone, sea un reloj, o, por ejemplo, también un vehículo eléctrico, ¿no? Que ahí está el punto importante. Eso también no hay que dejarlo de lado. Y lo que van haciendo las compañías de a poco es hacen dos jugadas. Se les trata de poner más miliamperios a las baterías o amperes, si son baterías más grandes directamente, o le están poniendo cargas más rápidas, tanto autos como smartphone, da lo mismo. Mientras más rápido carga el equipo, sea un auto o sea un teléfono, va a estar operativo más rápido. Es normal en todo eso. Y las compañías en todo sentido de tecnológicas, están avanzando en esas dos cosas. Más capacidad de almacenamiento y más rapidez en carga y más recuperación. En eso se están moviendo, que ya lo venimos viendo hace bastante, bastante, ¿no? Este tipo de baterías ya las conocemos y las venimos usando hace mucho tiempo. Pero ahora tenemos que una empresa china radicada en Beijing, se llama Beta Ball Technology, ha anunciado viernes creo que fue, bueno, por ahí, el desarrollo exitoso de una batería nuclear en miniatura. Esto supone un hito en la tecnología que hasta ahora no se podía llegar. ¿Se acuerdan que se probaba con el grafeno? Un montón de cosas. El níquel cadmio, esto es lo que estamos usando. Pero la realidad es que... ion litio, perdón. Las actuales de ion litio, níquel cadmio eran las anteriores. Ion litio, pero la realidad es que se ha mejorado mucho, pero no tenemos grandes avances. Creo que varias veces en el 2023 yo lo dije, que no se está avanzando en el tema de las baterías. Bueno, esto podría cambiar muy pronto. Si bien las técnicas de fabricación son bastante complicadas, usan una tecnología de desintegración de isótopos de níquel 63 con un módulo de semiconductor de diamante. El resultado fue muy positivo y aparte la miniaturización es grande. Con lo cual se puede modular baterías para un smartphone, por ejemplo, ¿no? Y se logró que el coste sea bastante bajo en su desarrollo. Hay que ver a qué le llaman bajo al coste, ¿no? O sea, esto habría que ver. Y según dicen, puede ofrecer una autonomía de 50 años sin necesidad de cargar el teléfono móvil. O tener que aplicarle algún tipo de mantenimiento. No tenés que hacer nada. El teléfono va a tener siempre batería. Esto seguramente después va a pasar a otros productos, va a llegar también a los vehículos eléctricos, va a llegar a todos lados, ¿no? ¿Cuándo se planea la producción en masa? Bueno, hasta el momento no está confirmado, pero por supuesto sí, se viene pronto, y en el 2024 vamos a tener más noticias al respecto de esta tecnología que, repito, a mí me parece excelente y es el avance que realmente estábamos esperando. Y el último tema que quería tratar, y más sabiendo que se viene el 17 de enero, en donde Samsung va a lanzar sus nuevos S24, los cuales vienen agitando terriblemente medios, comunicadores, influencers, bueno, de todo. Vienen agitando terriblemente el tema de la inteligencia artificial dentro del equipo, ¿no? Y en donde va a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Creo que el año pasado fue la inteligencia artificial generativa, que todos la conocimos, los chatbots, ChatGPT, bueno, lo teníamos a la gente de Google también, bueno, todas las empresas trabajando, ¿no? Con Bard, bueno, todas las empresas trabajando en esto. La gente de Samsung, con Samsung Gauss, que se anunció ahora en el CES 2024, y bueno, inclusive Apple está trabajando en un lenguaje de programación con inteligencia artificial para poder integrarlo a Siri para mejorar su asistente digital. Pero ¿a dónde me quiero, en qué me quiero sentar hoy para contarles esto? Es que la realidad, ya lo conté el año pasado, la inteligencia artificial en los smartphones no es nueva. No es nueva, hacen bastante que están. Les pongo el mismo caso de siempre, o sea, Ariel, siempre el mismo caso. Sí, porque es un caso muy puntual. Recuerden, hace mucho tiempo, 4 o 5 años, quizás un poquito más, vos tenías que tener dos sensores para hacer un efecto bokeh. El efecto bokeh clásico, el desenfoque. Que una cámara te tome a vos y una cámara tome al fondo, las dos imágenes se superpongan, y de esa manera tengas el efecto desenfoque, ¿no? Tenías que tener dos cámaras, siempre. Pero ¿qué empezó a suceder con la incorporación de la inteligencia artificial? Que no se conocía porque ChatGPT hasta el 2022, en noviembre del 2022, no se conocía. Y era como que antes de eso no había inteligencia artificial, algo que es mentira. Existía y hace mucho tiempo, más de 10 años atrás. Pero bueno, se empezó, los fabricantes de smartphone, por contarles algo, porque justo voy a smartphone, ¿no? Estaban incorporando cosas y se eliminó casi por completo el lente de desenfoque. O sea, y con el mismo lente principal y con inteligencia artificial más software, por supuesto, la inteligencia artificial con el software, hacen que se desenfoque, que te tome a vos en primer plano y que el fondo lo desenfoque. Y eso es inteligencia artificial. Se viene haciendo hace bastantes años y no tenés que tener varios lentes para hacer lo mismo. Eso por un lado. Me acuerdo Apple en su momento también habló, porque el año pasado Samsung hizo mucho alarde del S23 Ultra con el tema de la foto a la luna, algo que todos vimos que era una cosa media extraña, porque hemos visto que personas que han tomado una foto a la luna, que no era la luna, sino era un monitor, en un lugar cerrado con una oscuridad muy grande, también la reconoció como la luna y se vio como si fuera la luna. No importa. La inteligencia artificial está funcionando ahí, ¿no? Se te está dibujando los rasgos que faltan de la luna en base a imágenes, en base a un montón de cuestiones. No me voy a meter en temas técnicos, pero ya entienden por dónde voy. O sea, el año pasado Samsung hizo mucho alarde de la fotografía de la luna. No fue un fiasco, pero realmente hubo mucha controversia en ese sentido. Y de hecho, bueno, yo no estuve muy de acuerdo y lo conté de primer momento. Está bien, o sea, ¿qué es lo que hizo Apple después cuando lanzó sus iPhone? Explicó, y en conferencias posteriores o entrevistas posteriores, él dijo, Apple lo dijo, Tim Cook lo dijo, que Apple viene utilizando inteligencia artificial hace un montón de tiempo. y de hecho lo hace. Siri tiene inteligencia artificial. El asistente Google también lo tiene. O sea, el de Amazon Alexa también lo tiene. Se viene utilizando inteligencia artificial hace mucho tiempo los smartphones. Y en los relojes lo mismo. Entonces es como que a mí me suena mucho Sarasa esa historia. Y lo vienen utilizando inclusive en equipos de gama baja, en donde se le ha volado, por ejemplo, el lector del sensor de desenfoque, y con un solo sensor hacia todo. Inclusive en teléfonos de gama media, yo he visto las fotos que disparás, sacás una foto y cuando ves el producto final, lo ves diferente a lo que disparó. A mí me pasa con Samsung, ojo. No me estoy quejando porque el trabajo que hace lo hace fantástico. Lo hace Apple con sus iPhone. ¿Qué es lo que tiene? Es inteligencia artificial que reacomoda las fotos, o sea, las fotos y los videos, ¿no? Detecta, modifica, cambia y el producto final depende, por supuesto, mientras más rápido sea el equipo, mientras más procesos rápidos esté haciendo el procesador y todo eso, más rápido te va a entregar el resultado final que a vos te sirve, ¿no? Es lo lógico. Pero bueno, se está haciendo mucho hincapié en esto. Y la realidad es que pasa, inclusive los Pixel que tienen su NPU aparte, que fueron uno de los primeros en poner, inclusive antes que Qualcomm con los Snapdragon 8 generación 2 creo que fue, ya lo ponía el NPU, esa unidad de procesamiento neuronal, en donde te producía una mejor foto de lo que podría llegar a sacar el lente, ¿no? O sea, esto es así. Y sin ir más lejos, no voy a entrar a hablar de marcas, pero sí digo, por ejemplo, el lector que tiene el lector de Samsung de 200 megapíxeles, otras marcas lo han puesto en equipos, otras marcas X, y nunca lograron la misma calidad que tiene Samsung con sus lectores. Y es el mismo lector, es el lector de Samsung. O sea, lo que pasa que todo el postproceso lo hace la inteligencia artificial y lo hace en base a determinados parámetros que lo está brindando, lo está encajando y te está entregando un producto más pulido, menos pulido. Creo que, a ver, no voy a quitar mérito. Y de hecho, estuve de vacaciones en el Calafate y he subido fotos y varios me dijeron, che, Ariel, ¿sacaste, está superpuesta la foto? No. Es el mismo teléfono, es el Flip 5 con una cámara de 12 megapíxeles, una cámara flojita, pero que realmente el postprocesado que tiene con la inteligencia artificial que trae el equipo es fantástico, te saca unas fotos que son geniales. De hecho tengo algunas fotos apaisadas que después las voy a compartir y que parecería que es una cámara profesional. Y no, es un lente de 12 megapíxeles en un smartphone. Un Flip 5 de Samsung. ¿Se entiende? O sea, está haciendo muy buen trabajo Samsung con el tema fotos y todo. Y está haciendo muy buen trabajo con todo. No quito que los S24 van a ser geniales. Pero van a estar muy apalancados sobre el micro. Que no es de Samsung. Sino el micro Snapdragon 8 generación 3. Que sobre ese van a trabajar muchísimo para poder brindar un montón de cuestiones. Todavía no se lanzó, está lanzándose el 17. El 17 a la tarde les voy a estar contando, cuando grabe el programa, o sea, mañana o pasado les voy a estar contando. Pero tengan en cuenta también que se habla mucho, se habla de que el S24 Ultra va a ser el que traiga el Snapdragon 8 generación 3 en todo el mundo. Y a ese le van a imprimir toda la fuerza de inteligencia artificial y toda la potencia y todo le van a tirar a ese dispositivo. Y va a ser el que traiga el micro Qualcomm, que el que tiene la inteligencia y el NPU este famoso que les estoy diciendo. Ahora, los que vienen con Exynos 2400, y no sé cómo va a ser, ¿no? O sea, habrá que ver cómo se maneja todo esto. Supuestamente en el caso del S24 va a estar muy metido Bixby en donde vas a tener un montón de opciones ahí metidas para poder trabajar y poder hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que yo a veces me pongo a pensar hasta qué punto todo esto es real en definitiva, y hasta qué punto está matizado, ¿no? Porque que te saque una foto a la luna con los millones de kilómetros que tenemos de distancia, ¿no? Millones no, miles, sí, miles, creo. Bueno, hablo de memoria. Lejos, muy lejos. Y de repente no te puedas llegar a sacar una foto, no sé, a 200, 300 metros con la misma calidad que te está sacando la foto a la luna. Hay algo que no termina de cerrar. O sea, si te termina dibujando absolutamente todo, es como que no lo termino de entender. Pero bueno, va de vuelta. Creo que el S24, tal cual fue el S23, para mí el S23 Ultra, a pesar de que mucho no me gusta por el tamaño, pero eso no quita que para mí me parece que fue el mejor teléfono que se lanzó en el 2023. Vamos a ver si el S24 Ultra es lo mismo. Yo creo que va para el mismo lado. Samsung viene trabajando muy, muy bien. Y a mí la verdad me parece que son excelentes los equipos. Excelentes. Y yo lo único que me gustaría es que no se vaya de vuelta de rosca con el tema de la inteligencia artificial. Porque te termine deformando una foto o modificando una foto más de lo que debería hacer, ¿no? O sea, que haga las cosas bien naturales, ¿no? No queremos tampoco que retoque la foto como si fuéramos modelos, ¿no? Porque no lo somos, la gran mayoría no lo somos. Pero bueno, simplemente quería contarles eso. A nivel opinión, ¿no? O sea, como siempre digo, es opinión personal. El que está de acuerdo, genial. Y el que no, me pone los comentarios, los leo y les respondo sin ningún tipo de problemas. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en todas las redes. Mi nick de usuario es @arielmcor. En Instagram, en Threads, en Blue Sky, en X, en TikTok, en todos estoy como @arielmcor. Después tenemos el canal de Telegram, que es Radio Geek Podcast, el canal de WhatsApp, que es Radio Geek. Por supuesto, nuestro canal en YouTube, que es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertecla.com. Ese es el de Latinoamérica. Infocertecla.com es el de Latinoamérica. Y el de Argentina es infocertec.com.ar. Bueno, pequeño error. Gente, muchísimas gracias por escucharme y nos estaremos reencontrando de vuelta mañana. Chau, chau.